Está en línea Fernando Chino Navarro, dirigente del movimiento Evita y forma parte del gobierno nacional. Fernando, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Buen día, Eduardo. Un gusto. Saludos para tu equipo, tu audiencia.
Igualmente. ¿Ayer estuvo en la plaza?
Estuve.
¿Por qué el presidente no cantó el himno peronista?
¿La marcha?
La marchita, sí.
No lo sé porque yo como primero estaba en un dispositivo de sillas para los funcionarios y después se levantó para que estuviesen los compañeros más cerca del presidente y se me fue a caminar a la plaza. Y cuando el presidente habló estaba en Avenida de Mayo, casi cerca del número de...
No, mire usted, mire usted. Bueno, ¿y qué le pareció todo el acto?
Vi mucha alegría, me sorprendió tanta alegría porque vivimos un momento difícil los argentinos. Y supongo que pasa lo mismo si alguien va al fútbol o va a una reunión familiar o a una fiesta o a un acto de otro partido, la gana de salir, de estar bajo el sol, de encontrarse con gente conocida que empieza a aparecer, genera una energía positiva que uno lo puede comprender, pero verlo conmueve, mucha alegría.
Sí.
Había personas bailando a las 8:30 de la noche en la Avenida de Mayo,
Sí, pero ¿qué bailaban y qué
gritando.
festejaban si habían perdido una elección el domingo? Y además los números son tremendos los de la Argentina.
Coincido con usted, tenemos números tremendos, por eso le decía que Argentina vive días difíciles, pero eso también no es contradictorio pasar momentos difíciles, duros, y no perder la alegría. Lo peor que nos puede pasar es perder la alegría de vivir. Segundo, había mucha gente de clase media y no se estaba festejando la elección. Se celebraba que hace 49 años Perón vino del exilio después de estar 18 años proscripto.
Sí.
Eso es lo que se celebraba, el Día de la Lealtad, cuando cientos de miles de argentinos fueron a esperar a Perón a Ezeiza,
Porque el
un
presidente
día
el
de
domingo
lluvia.
llamó a festejar el triunfo de las elecciones, lo dijo el domingo.
No sé lo que dijo el domingo el
¿Cómo no
presidente, pero supongo que
sabe,
sí sé, pero
Fernando?
me parece que
¿Cómo no
usted...
sabe qué dijo el presidente el
Pero
domingo?
si lo dijo, no lo dijo, usted tiene que tomar el contexto, Eduardo. Es
Está
una frase
bien,
muy
no,
delicada.
pero lo dijo, pero a ver,
Bueno, vamos a
pero
suponer que dijo
tampoco,
el contexto.
no me trate de tonto, lo
No,
dijo.
usted muchas cosas menos tonto. Es muchas cosas, tonto no es. Eso está claro. Es un buen periodista, es abogado, es agudo, es peleador, interpelador, dice lo que siente. Yo lo respeto por eso, aunque no coincida con lo que usted dice, pero no lo considero tonto. Cuando yo le digo, no sé lo que dijo, es porque no le doy valor que le da usted a una frase en un contexto de un acto donde creíamos que perdíamos peor que en La Paso, como creían todos, como creía usted también, pues yo lo vi a las 6:00 de la tarde de la Nación haciendo evaluaciones previas, y yo igual que usted creí que perdíamos peor.
Pero
Y a las
peor,
9:00 de la noche, cuando llegaron los
Fernando,
resultados
perdón,
oficiales.
perdieron peor, ¿sabe? Perdieron por 5 millones de votos.
Si perdimos peor. Primero, vamos a hacer una diferenciación. ¿Usted coincide que los números, la matemática es importante en política cuando usted suma votos
Y pero
y eso le da
claro.
un porcentaje? Muy bien. Después usted entiende que la política es una ciencia social y que también tiene impresiones, subjetividades, estado de ánimo,
Sí.
sensaciones, interpretaciones. Yo le
Bien.
pregunto, Carlos Pañi, compañero suyo en La Nación,
Sí.
decía, tristeza en el búnker de Juntos por el Cambio.
Sí.
Digo, si ganaron, ¿por qué estaban tristes?
¿Y por qué
¿Me
cree
puede
usted que
contestar?
estaban, por qué cree usted que estaban
Porque
tristes?
yo creo que ellos pensaban, igual que lo que pensaba yo y pensaba usted,
Que se
que
daba
la
la misma
victoria en
diferencia
Buenos
de
Aires,
4 puntos en la
que
provincia
en
de Buenos Aires,
Buenos
se dio
Aires, no,
uno.
no, que en Buenos Aires íbamos a perder por 6 puntos, y ya estaba casi definido en 2023. Y se encontraron con que en Buenos Aires casi se empata, después terminamos perdiendo por 1 punto y Moneda 2 puntos. Entonces, mi sensación, la mía, le cuento lo que me pasó a mí, yo llegué a las 9:00 de la noche al búnker. ¿Cómo llegué? Triste no, pero sabiendo que nos esperaba una derrota importante. Y llegué y me encontré con que estábamos muy parejos y que podíamos perder por muy poco en la provincia de Buenos Aires, que está concentrado el 37% de los votos del país. Y me
Sí.
generó genuina alegría. Yo sabía que habíamos perdido, nunca perdí de vista que perdimos a nivel nacional, que recuperamos algunas provincias y otras las seguimos perdiendo, y peor, tampoco soy tonto, igual que usted no es tonto, yo tampoco soy tonto, pero mi sensación genuina fue de alegría.
Sí.
En el marco electoral, después en el marco de la realidad, yo estoy preocupado igual que usted, porque la pobreza sigue, la inflación sigue, tenemos que ver de qué forma resolvemos el problema, porque para ser competitivos en el 2023 nosotros, como oficialistas, si no resolvemos los problemas de la... los argentinos no tenemos ninguna posibilidad, por más que hagamos 10 marchas, 20 marchas.
Tal cual, tal cual. Fernando, a ver, entonces, usted le da la señal. Ayer el presidente llamó a un gran paso en el 23. ¿Le parece bien?
Me encanta. Me encanta. Espero que no sea solamente una competencia de nombres o de caras, porque si por cara yo no puedo competir, imagínese. Que sea de ideas. Yo creo que a Argentina lo que le falta es un debate de ideas. Yo quisiera que nos metieran a muchos políticos una semana en una isla, que nos peleáramos al cansancio y que a partir del día 7 discutiéramos soluciones, por ejemplo, para resolver la inseguridad. Que tuviéramos un plan de 5 o 10 años, que gobierne quien gobierne en 2023, avancemos en una política para que sea seguro estar en la calle. Me gustaría, después de discutir y echarnos la culpa a quién es el responsable de la inflación y la pobreza, que los políticos y la clase dirigente tengamos un plan concreto para que la pobreza en 5 años sea de 22 puntos y en 10 años sea de un dígito. Parece que la política le debe a la sociedad soluciones, no echarnos la culpa, no agraviarnos, no fuiste vos, no fui yo. Todos tenemos responsabilidad. Hoy el gobierno tenemos más responsabilidad porque somos los que gobernamos.
Obvio. ¿Lo ve al presidente Alberto Fernández presentándose a la reelección en el 23?
Pero es que no es posible hablar de reelección si nosotros no le mejoramos la vida a los argentinos.
Ah, eso por supuesto.
Yo soy hincha de San Lorenzo. Imagínense que me convocan de técnico. Sí. Yo estoy haciendo locuraciones. No, en el 2023 soy técnico de la selección argentina. Pero si no saco San Lorenzo de la crisis que está, y no gano 10 partidos seguidos, y no clasifico a la Libertadores, y no gano algo, no solamente tener que ser técnico de la selección, sino que me va a dar un bolívar, a los 6 meses estoy en la calle. Entonces nosotros tenemos que mejorar mucho, hemos hecho muchas cosas buenas, pero las que faltan son muchas más. También cometimos errores, hay cosas que no hicimos, o las hicimos tarde, o las hicimos incompletas. Tenemos que resolver el problema del fondo, tenemos que resolver el problema de la inflación, tenemos innumerables problemas. Queremos hacerlo con la oposición, queremos hacerlo con los empresarios, con los sindicatos, con las organizaciones sociales, con la sociedad civil. Ese es el desafío de Argentina. Si logramos eso, y usted se encuentra en mayo del 2023, Argentina ha mejorado. Sigue siendo un panorama difícil, pero se nota que la pobreza baja, el trabajo sube, el poder adquisitivo, el salario más fuerte, la inflación va bajando. Y no está todo 10 puntos, pero estamos 6 puntos camino a 7, 5 puntos camino a 6. Seguramente cualquier dirigente importante, también el presidente, tendrá aspiraciones electorales, pero para eso tenemos que transitar un largo camino.
Bien.
Estamos lejos todavía de esa realidad.
Chino, ¿qué tal? Buenos días, Guadalupe Vázquez te saluda, ¿cómo andas?
Hola, Guadalupe.
Más allá de que la diferencia se acortó y que es cierto, no llega a 2 puntos, la realidad es que en la provincia de Buenos Aires perdieron en 114 de 135 municipios. ¿Qué autocrítica hacen de eso?
Nosotros tenemos un desencuentro que no es nuevo, ya pasó en el 2000. Nosotros en el 2019 ganamos en forma consistente la provincia. Pero si vos ves el mapa, en el interior de la provincia, junto por el cambio, ganó la mayoría de los municipios. Pero nuestro fuerte es el Gran Buenos Aires, pero perdemos las grandes ciudades del interior de la provincia. No es un dato novedoso, no me conforma eso. No lo digo, es así y va a ser así. Tenemos un desafío. Tenemos grandes dirigentes del peronismo y del Frente de Todos en el interior de la provincia. Pero hay una realidad, el bonaerense del interior, ligado a la agroindustria, al sector agropecuario, pequeño empresario, no nos quiere, desconfía de nosotros. Y en vez de enojarnos con ellos, tenemos que buscar la forma de ver cómo construimos puentes. En vez de hablar de política electoral, ver cómo desarrollamos emprendimientos productivos, cómo resolvemos temas concretos de logística, de camino, de puertos. También temas de inseguridad que en las grandes ciudades del interior de la provincia se sufre. Me parece que lo que tenemos que mejorar la gestión y sintonizar mejor, menos ideología y más política, menos excusa y más realizaciones. Y lo que está, seguramente así recuperaremos el favor de muchos bonaerenses del interior y seremos más competitivos en términos electorales. Pero lo electoral siempre está subordinado si gestionamos bien, si hacemos bien.
Fernando, buenos días, soy Claudio Sin. ¿Cómo estás? Tanto tiempo.
Un gusto, Claudio.
Un gusto escucharte, como siempre. Fernando, quería preguntarte esto, porque vos sos el secretario con competencias en cuanto a enlace entre la Casa de Gobierno y el Parlamento. En virtud de la conformación del nuevo Parlamento vas a tener un rol esencial, fundamental, porque tratar de a ver, de compatibilizar distintas posiciones, ahora que evidentemente van a estar en paridad de condiciones en términos de mayorías y minorías, tu trabajo va a ser realmente clave en esta historia para ver si se puede finalmente generar un parlamento que discuta, que hable, que intercambie y no niegue permanentemente el diálogo, ¿no? Como ocurrió, como parece que puede ocurrir en virtud de las declaraciones de todos los que han ganado hasta ahora.
Primero, sí, yo soy el secretario de Relaciones Parlamentarias, tengo una gran responsabilidad, pero también tengo una gran ayuda del propio presidente. Tiene un diálogo directo con Sergio Massa, que es el presidente diputado, con Cristina, senadores, Máximo Kirchner, el presidente del bloque, Mayán, son los que articulan mucho con el Ejecutivo. Segundo, nosotros en diputados estamos parecidos hoy a lo que vamos a sacar después del 10 de diciembre.
Sí,
no
sí.
Somos la primera minoría en diputados.
Sí,
no somos mayoría, no tenemos quórum siquiera. Y Sergio Massa y Máximo Kirchner y todos los compañeros frente a todos trabajaron bien y diputados funcionó bien. El Senado también funcionó bien. Ustedes dicen ahora, bueno, no van a tener quórum. Es verdad. Yo creo que es más sano en este momento. Mejor.
Sí, también, estoy de acuerdo.
Nos va a obligar a dialogar más. Yo confío mucho en los senadores de los partidos provinciales, confío mucho en los senadores, la senadora de Córdoba, Levío, pero también confío en los senadores de gobernadores de Juntos por el Cambio. Porque alguna vez, a pesar que formalmente nosotros teníamos quórum de senadores, algún senador, por razón de salud o por otro tipo de situación, sobre todo en la pandemia, no podía estar en las sesiones. Y tuvimos la colaboración de senadores de la oposición. Una cosa es la discusión parlamentaria, que es lo que a veces más llama la atención a los medios, y otra cosa son los acuerdos y los consensos. Yo sería injusto si dijera que hemos tenido un obstáculo permanente en la oposición.
No, bueno, está bueno que lo reconozcas, esto es muy bueno.
Porque ha sido así, y nos han acompañado y nos han apoyado. En otras cosas no, bueno, pero forma parte.
Pero lógico.
También es razonable que si tienen sus ideas, no tienen que coincidir con la nuestra. Pero este esquema no es malo. No es malo porque nos obliga a todos a bajarnos de ideas.
Estamos de acuerdo.
A escucharnos más, consensuar. Y Argentina necesita del diálogo, consenso, bajar los decibeles, no enojarnos. La verdad es que habría que buscar esto de la isla en una semana. En general, todos los que estamos enojados, yo no estoy enojado, pero suponen que me enojo, vamos a la isla, ¿no? Y después volvemos y seguimos trabajando razonablemente, ¿no? Con todos los números que tiene Argentina, no hay lugar para el enojo, lo que hay lugar para soluciones. La sociedad nos reclama, sobre todo al gobierno, pero también se lo va a pedir a la oposición, a todos. Resuelvan los problemas, no se peleen más.
Gisela Larsen lo saluda, buen día, ¿cómo está?
Hola, ¿cómo te va?
Bien, muy bien. ¿Cómo se hace para dialogar en un país o con este, digamos, cómo quedó conformado, tanto diputados como senadores, cuando lo que se quiere es tan distinto? Por un lado hay un bloque que confía en el Estado, que está seguro que se puede vivir del Estado y abona esa teoría permanentemente, y del otro lado quienes creen que no hay que vivir del Estado, que se quiere algo totalmente antagónico a eso y que hay que ir por otro rumbo. Los extremos están muy marcados en este caso.
Los extremos sí, pero la mayoría de los integrantes del Frente de Todos y la mayoría de los integrantes Juntos por el Cambio, yo me animo a pensar que otra fuerza también, queremos, necesitamos un Estado fuerte, eficiente, y necesitamos una entidad privada que crezca mucho, que sea mucho más pujante, y que cuando tiene que articular con el Estado, como ocurre en Alemania, en Corea, o en Francia, o en Estados Unidos, o en Brasil, se articule.
Sí, pero usted lo dice ahora esto. Hasta hace poco la vicepresidenta, por ejemplo, y la Cámpora y su gente, esto no se lo escuchamos decir nunca de la actividad privada.
Una cosa es lo que hacemos y otra cosa es lo que decimos, y además no sé a qué te referís específicamente, pero yo te voy a dar ejemplos concretos. Crisis del 2009, se derrumba el mundo económico por la crisis del mercado inmobiliario norteamericano. El gobierno de Cristina Kirchner le dio plata a General Motors en la Argentina,
sí,
a General Motors, que Dios te la prestó la plata. Uh-huh. Hemos ido en ayuda de empresas privadas. Sí. Hace poco se salvó una empresa en Mendoza de Pescarmona, es decir, del grupo Pescarmona. Si nosotros entendemos que necesitamos un mundo privado fuerte, lo que también necesitamos un mundo privado, que además de querer ganar plata en el capitalismo, que es razonable, piense que hay una Argentina integral.
Chino.
No es solamente que te vaya bien a vos, le tiene que ir bien a todos. Con 40% de pobres es casi obsceno que haya millonarios que le sobre plata y que no se pase con la plata.
Chino, le agradezco muchísimo, un gran abrazo. Gracias por atendernos.
Gracias, como siempre un gusto, un saludo grande para ustedes, audiencia, y buen fin de semana largo.
Gracias, Fernando. Gracias. El Chino Navarro.